cambios en el protocolo para las escuelas? Para el...
Sí, siempre hay una adaptación a la circunstancia epidemiológica, a la evolución de conocimiento y a la situación en lo que refiere al estado de vacunación y al avance de la vacunación, tanto en los niños como en la población adulta con las terceras dosis. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado intensamente con la ANEP, Robert Silva, y particularmente todos los técnicos de ambas áreas, tanto de educación como del Ministerio de Salud Pública, y hemos emitido una serie de recomendaciones previo al ingreso a las aulas, como una vez iniciados las actividades. Como bien sabemos, hay algunas actividades que comienzan cerca del 5 de marzo aproximadamente, y en lo que refiere a primaria y secundaria, pero en febrero comienzan los centros CAIF. Entonces nos parecía oportuno tomar con suficiente antelación la opinión de los técnicos para poder tomar medidas ajustadas a la nueva realidad epidemiológica y sobre todo asegurar que de alguna manera la máxima asistencia presencial de los niños, y una cosa que nos parece que es fundamental, la no discriminación entre niños vacunados y no vacunados. Eso me parece que tenemos que dejarlo claro. Nosotros recomendamos fuertemente la vacunación de los niños de 5 a 11 años, así como de 12 a 17, pero eso no va a significar ningún camino de obstaculización de la presencia en clase. No se van a segregar grupos de positivos y de vacunados y no vacunados. Todos son la misma sociedad y compartimos los riesgos que como sociedad nos debemos dar.
¿Cuáles son los calificativos si no van a tener que hacer las personas asintomáticas cuarentenas ante un caso puntual en un grupo? ¿Cambia si hay brotes? ¿En ese sí?
Sí, no, la diferencia fundamental con el año pasado es que con solamente un caso se hacía un testeo de toda la clase y se guardaba, se mandaba a aislar la clase. En este caso tienen que configurar por lo menos dos niños de una clase, de una misma aula, digamos, porque no tiene que ser una clase, como decíamos el CAIF, dos personas de una misma aula, entonces en ese caso se configura un brote y ahí se estudia al grupo con antigénicos y se diagnostican los primeros positivos y a los que resultaron negativos, a los 5 días se le hace un PCR.
En referencia a esta población, ¿cómo vienen avanzando con la campaña? Y si se han reportado un tipo de efectos adversos, porque ustedes la semana pasada tuvieron que aclarar una noticia que era mentira y que se había trascendido en varios países, de un efecto hasta llevar a la muerte a un niño, que eso no ocurrió.
Un disparate, una fake news que pululó. Nosotros verificamos absolutamente todo, es más, no había ningún muerto de esa edad en ese periodo de tiempo. Y bueno, realmente vamos muy bien, con escasísimos efectos adversos, los que se han descrito, dolor en el brazo, fiebre, un poquito de decaimiento, esos son los efectos adversos más frecuentes, como si fuera la vacuna antigripal, digamos, que es bastante frecuente ese tipo de efecto. Y hemos tenido algún caso específico, que fue un caso que tuvo una muy buena evolución, pero que se detectó una patología al momento de estudiarlo.
Retomando el tema de los protocolos, ¿cambia la cuarentena que el niño tiene que seguir, esté o no inoculado?
Sí, cambia. Si es positivo, tiene que, si no está vacunado o incompletamente vacunado, tiene que permanecer 14 días de convalecencia. Y 10 días en el caso de los que estén completamente inmunizados y sean positivos.
¿Ha hecho alguna evaluación, ministro, de estos nuevos protocolos de aislamiento y de testeo?
Estamos monitorizando en forma permanente y pensamos que primero lo que tuvimos en la primera semana, digamos, es ponerse al día las instituciones con los testeos, y es lo que está pasando, ¿no? Es decir, los médicos le llaman un bis a tergo, que es una rémora, es decir, lo que iba quedando para atrás, y se están poniendo al día con eso, y una vez que se llegue a poner al día, que lo van a lograr, se van a ver realmente los efectos. Pero sí se va a ver que estamos pescando dentro de una pecera donde van a haber un aumento, o es esperable, un incremento de la positividad, pero no nos tiene que llamar la atención, puesto que el criterio es más restrictivo y razonable acorde a las circunstancias.
Ayer hubo 29 fallecidos, sí. Y está creciendo la cantidad de pacientes en CTI.
¿Y qué está estable hace tres días, los internados en CTI hace tres días que están internados.
Básicamente se piensa que en ese caso está afectando más la variante Delta. Son pacientes con comorbilidades, como se ha marcado en otras oportunidades, sí. No vacunados. ¿Cuál es la lectura que hay?
Hay varios cortes de lectura. El doctor Pontete había dicho que en un centro hospitalario había un porcentaje de pacientes que eran Delta, CTI, pero el estudio del grupo interinstitucional está mostrando que a fecha de cierre del 20 de enero ya el 90% de las secuenciaciones genómicas eran Omicron en Uruguay. Es decir, que pueden haber casos de Delta, pero el Omicron es el que está predominando. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando hay un ingreso a CTI y a cualquier centro hospitalario, por rutina se le hace un hisopado para ver si es positivo o no. Entonces, en muchos casos sí, son personas que ingresaron por otras patologías, infarto agudo de miocardio, traumatismo encefalocraniano, accidentes de tránsito con politraumatizados, y resultan positivos por la alta transmisibilidad. Eran asintomáticos que, por circunstancias de los mecanismos de control y aislamiento y protección del personal de la salud y de no transmisibilidad de la enfermedad, se les hace el test y resultan positivos. En ese sentido, ayer me decía Leonardo Cipriani que había relevado todos los casos de ACE y no recuerdo la cantidad de personas que tenía ACE, no sé si eran 60, pero me dijo, pero hay 40 que ingresaron por otras causas que no eran COVID. Es un dato que después lo pueden chequear con él, que tiene la cifra exacta. Por otra parte, digamos, todo paciente que es diagnosticado COVID se reporta como COVID, sea con o por COVID en CTI. Y además, no se da de alta como se le da de alta, esto es bueno explicarlo, nunca lo dijimos, no se le da de alta a los tantos días, porque de pronto ya está dando un PCR negativo porque pasaron 14 días o 10 días, de acuerdo a su estado vacunal, y sin embargo sigue figurando en el monitor. O sea que ahí se les da de alta cuando se van de alta del CTI y de pronto tiene una convalecencia de 30 días o 40 días, entonces puede llamar la atención el número. El hecho es que está así de hace tres días en el entorno de las 120 personas, que para la cantidad de decenas de miles de casos que hay activos, pensamos que es un número significativamente más bajo que el que teníamos en pleno pico. Eso no quiere decir que no pueda incrementarse, y etcétera. Y después tú hiciste otra pregunta también, fueron varias en una, que tenía que ver con el estado vacunal. Y bueno, sí, definitivamente, en el día de ayer que se reportaron 29 certificados de función por esta causa, habían 5 personas que no estaban vacunadas, creo que eran 5 o 6, y solo 5 personas tenían las 3 dosis. Por eso es que nosotros decimos que es muy importante recalcar el papel que juega la tercera dosis para evitar la hospitalización, y sabemos que las vacunas protegen en un porcentaje alto, que desde el principio se dijo que estaban en torno entre el 92 y el 96% de efectividad para prevenir hospitalización de casos graves y muerte. Ahora hay un porcentaje que va a sufrir las consecuencias en ese sentido.
¿El resto de los pacientes STI que fallecieron tenían esquema incompleto entonces de vacunación?
Tenían 2 dosis o menos. Los no inmunizados eran 6. Los no inmunizados, o sea, 0 o 1 dosis. Habían 5 que tenían 3 dosis y el resto tenían 2 dosis.
¿Qué pasa con la cantidad de casos diarios? ¿Qué proyectan ustedes? ¿Marcaban como a partir del 15 de febrero la posibilidad de que esta cantidad de casos diarios comience a disminuir? ¿Mantienen esa fecha como con esa posibilidad de que la ola empiece a ceder?
Por supuesto que nosotros no somos especialistas matemáticos ni epidemiólogos, pero tenemos nuestros asesores y hemos visto los casos similares en otros países y seguimos manteniendo la expectativa, así que hasta el 15 de febrero vamos a mantener esto. Hay algunos que manejan alguna fecha más precoz, pero el 15 de febrero sería la fecha de comenzar a disminuir los nuevos casos y por lo tanto de allí en consecuencia los casos activos. Mientras que las personas internadas y las personas internadas en CTI y las muertes siempre están un poco desfasadas en cuanto al descenso de casos. Así como les cuesta subir, también cuesta en bajar esa cifra.
Ministro, desde el Sindicato Anestésico Quirúrgico confirmaron que hay instituciones que están suspendiendo operaciones. Uh-huh. ¿Les consta esto al Ministerio? ¿Hay alguna indicación al respecto para las mutualistas, para hacer?
Sí, nosotros estuvimos reunidos con la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y evidentemente que pueden haber bajas en el plantel médico, sean anestesistas, instrumentistas, cirujanos, y eso puede llevar a tener que recoordinar alguna operación coordinada. Estamos en conocimiento de eso y hay que adaptarse lógicamente a este aspecto. Estamos atentos, lo estamos siguiendo, lo hemos conversado y listo. O sea, pero por el momento seguimos manteniendo que es importante mantener la asistencia quirúrgica y las intervenciones, porque todos sabemos la importancia que tiene la cirugía en determinadas patologías.
¿Preocupa esta situación con la cantidad de, con las miles de cirugías atrasadas que ya hay?
Ahora no, las miles de cirugías atrasadas eran hace tiempo. Seamos realistas, ¿no? Hoy no hay miles de cirugías atrasadas. Habrá miles, pero son muchísimas menos. El inicio de cuando hicimos la normativa para regularizar el 30 de marzo. O sea que todas las instituciones trabajaron arduamente desde que hicimos esa normativa para poner sus operaciones al día, de tal manera que las intervenciones quirúrgicas que tienen un rezago, saben que las coordinadas estamos hablando, ¿no? Las cirugías oncológicas, las de urgencia, nunca se interrumpieron, pero las coordinadas sí, por decir una hernia o algún otro tipo de patología que puede esperar, pero se han puesto muy al día las instituciones, han hecho un gran esfuerzo y un gran despliegue, y hay que adaptarse a esta situación de aislamiento o de caso positivo en ese sentido. Pero, más allá de eso, se sigue trabajando para mantener la cirugía.
¿Para cuándo va a quedar esa bolsa de trabajo de auxiliar de enfermería y la posibilidad de agilizar la homologación del título que ustedes hacen, sí, de licenciados que terminaron los cursos y todavía no pueden comenzar a ejercer?
Sí, es algo de una situación de emergencia. Estimamos en la primera semana de febrero que se va a disponer de esa bolsa de trabajo de enfermería.
Ministro, en Casa de Galicia iniciaron una huelga de hambre. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Ellos reclaman tener que se cumpla con los 6 meses que se había pactado para poder organizar un plan. Y por otro lado, advierten que en las últimas horas fue un tasador a la institución.
Muchas preguntas. Si fue un tasador, puede haber ido, porque los fideicomisos que tenía Casa de Galicia tenían como garantía los bienes inmuebles de Casa de Galicia. Y eso es parte de la tarea que hacen los representantes actuales de Casa de Galicia, que son los síndicos, es Lideco. O sea que es una tarea que la hace Lideco. No me extraña que estén tasando los inmuebles. El segundo punto que hace referencia de los 6 meses es algo que yo desconozco totalmente. Nosotros tuvimos un acuerdo firmado con Afuncag, con la directiva de Afuncag, un documento con la Afuncag y con la FUS y el Ministerio de Salud Pública con fecha 7 de enero. Allí estaban pautado y pactado un acuerdo y una hoja de ruta de trabajo. Luego hubo una nueva asamblea y después hubo una renuncia de la mesa de Afuncag y finalmente hay una mesa interina que tendrá que validarse, digamos, como legítima o tendrá que legitimarse, porque por el momento es una mesa interina de representación. Entonces, yo no sé de qué 6 meses están hablando, sinceramente. Y la tercera pregunta, lamentamos que hayan tomado una decisión de huelga de hambre. En ese sentido, la funcionaria está siendo seguida por el Sindicato Médico del Uruguay en cuanto a su estado de salud y deseamos que en algún momento revea esa actitud, pero lo dejamos dentro del margen de las cosas que pueden suceder en estas circunstancias. Nosotros no estamos innovando, estamos trabajando sobre la experiencia del pasado. Ustedes saben que durante los gobiernos anteriores, en estos 15 años, han habido algunos casos y en gobiernos anteriores también han habido otros casos de cierre de instituciones. Acá lo que es claro es que el cese de actividades no lo decretó el Ministerio de Salud Pública, lo decretó el Poder Judicial y lo decretó el 23 de diciembre. Y nosotros cumplimos con todo lo que nos comprometió el juez a cumplir, y lo que nos comprometimos a cumplir con la Afuncag y con la FUS, que era el pago de salarios del mes de diciembre, se pagó. El pago de los aguinaldos se pagó en fecha. Y el pago del complemento por capacitación se pagó. Lo que nos pidió el juez es que ACE siguiera con la gestión de lo asistencial de los pacientes internados. Se está cumpliendo y se está trabajando a carta cabal. El dinero que recibe, digo, todos los dineros que puede recibir la institución Casa de Galicia son manejados por los síndicos, de alguna manera, y eso genera algunas limitaciones, pero está dentro del marco de lo legal. Pero lo que hay es un problema de falta de liquidez, falta de dinero, para decirlo de alguna manera. Entonces, hay que seguir trabajando arduamente. El sueldo de enero se va a cobrar en febrero, sin lugar a dudas, y para el sueldo de febrero también estamos trabajando para una solución cuando llegue el momento de cobrar en marzo.
¿No hay un plazo establecido para cuándo va a ser el pasaje de los socios a otras instituciones? Porque en definitiva el usuario tiene esa incertidumbre, ¿no?
Sí, no hay establecido por parte del juez, se facultó al Poder Ejecutivo, y nosotros estaremos trabajando para que esto ocurra en el menor plazo posible. Y en ese sentido hemos trabajado intensamente, estamos dedicando muchísimas horas al tema de Casa de Galicia. Nos hemos reunido con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Federación Uruguaya de la Salud, con AFUNCAG, con la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, con la Coordinadora Nacional de Institución de Asistencia Médica Colectiva. Nos hemos reunido acá en el mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el otro día, ustedes les contan, Secretario de Trabajo y Subsecretario, Secretario y Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Presidente de la JUNASA, Director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, se estamos poniendo todo el pienso necesario para sacar adelante esta situación, que es una situación que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Esta no es la primera intervención, es la tercera intervención, ¿no es cierto? Digamos, y en este caso no es una intervención que fue desplazada a su vez por los síndicos. O sea que es una situación particular y única que requiere soluciones también particulares. Pero no tengan ninguna duda que estamos trabajando para acelerar y dar certezas, pero no quiero adelantar ni fechas ni cuáles van a ser específicamente las soluciones que estamos trabajando, pero como estamos en pleno diálogo y somos un ministerio de puertas abiertas, siempre vamos a estar dialogando. Muchas gracias.